la 1:06 de la tarde. Arrancamos la que se convierte en nuestra última hora de programa. Hasta las 2 de la tarde seguimos con vosotros en esta sintonía de Onda Madrid en el 101.3 y en el 106 de la FM. Nos queda todavía mucho programa, aunque solo sea una horita. Vamos a hablar de alimentación infantil en los niños, y vamos a darnos cuenta de cómo seguimos cometiendo algunos errores que vamos arrastrando a lo largo de los años, y hay que mirar muy atrás en el tiempo para darnos cuenta de cómo esos errores lo siguen siendo a día de hoy. Vamos a tener la oportunidad de vivir una auténtica fiesta flamenca, diríamos también, en este estudio. Recuerdo que os vamos a hablar de esa representación este viernes de 7 balcones, única representación este viernes 13, así que mejor no perdérselo. Y bueno, pues vamos a hablar con el bailaor Jesús Carmona, que es el protagonista de estos 7 balcones, aunque ha venido muy bien acompañado, y en tan solo unos minutos iremos desvelando misterios. Vendrán a este estudio también nuestros compañeros de Aquí no hay playa con su particular retroceso. Ya sabéis lo que eso significa, que averiguamos qué fue lo mejor del programa en esta ocasión del viernes, con ese pequeño resumen que ellos nos hacen. Aquí no hay playa, ya sabéis que se emite de lunes a viernes en esta sintonía de Onda Madrid de 4 a 5 de la tarde. Y no se nos puede olvidar que son 2 los numeritos que nos quedan en esto de la numerología por desvelar el significado. Aquellos a los que os haya salido el 8 de sumar 1 a 1 todos los dígitos de vuestra fecha de nacimiento, que sepáis que sois emotivos, empáticos y que tenéis una gran inteligencia social. A los que os salga el 9, pues totalmente independientes, intuitivos, imparciales y sinceros. Esos serían los rasgos más destacados. Y de esta manera, pues hemos llegado al punto y final. Hemos repasado los 9 números que, ya sabéis, dicen, según la numerología, condicionan nuestra forma de ser.
Hoy@ondamadrid.es.
Los peques que han vuelto al cole en el día de hoy, Sergio, y nosotros que queremos fijarnos también en ellos, más que en si llevan todos los libros. Y
¿cómo comen?
Exacto, en cómo comen, en cómo llevan esto de la alimentación, que a veces en los comedores escolares también hay sus más y sus menos. Con este punto, vamos a abordar un estudio que nos ha llegado y que tiene una conclusión contundente y llamativa. Dice así, este era el titular: los españoles todavía tenemos una mentalidad de posguerra en relación con la alimentación infantil. El estudio Alsalma muestra, por ejemplo, que los niños entre 1 y 3 años están tomando niveles de proteínas muy superiores a los recomendados en esta franja de edad.
Pues sí, ha revelado fundamentalmente que hay que adaptar las dietas de los más pequeños a sus necesidades nutricionales, y ese dato más sorprendente del estudio es que el 92% de los niños españoles de entre 1 y 3 años pueden consumir, estar consumiendo más del doble de las proteínas recomendadas para su edad. Bueno, vamos a profundizar un poco más con la ayuda de la doctora María José Martínez, de la sección de gastroenterología y nutrición del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús de Madrid. La tenemos ahí al teléfono. Doctora, buenos días.
Buenos días.
Bienvenida.
Bueno, partamos de esa, digamos, falsa creencia, ¿no, doctora? De la que la idea de que los niños tienen que tomar alimentos ricos en proteínas casi, casi en exclusiva, ¿no?
Sí, porque además eso es una creencia, por eso dije yo en algún momento que es un poco mentalidad de posguerra, porque es una creencia más extendida en nuestro medio, en España, que incluso en los países en nuestro entorno, porque sí que es verdad que de este estudio, que fue un estudio piloto que se hizo, se concluyó en junio del 2012 aproximadamente, ahora ese estudio se está ampliando a 2000 y pico encuestas distintas coordinadas por pediatras de todas las zonas de España, pero en ese estudio preliminarmente lo que se concluía es que realmente, aunque tanto los franceses como los niños alemanes como los niños italianos toman mucha proteína, sin embargo en España todavía ese porcentaje era superior a la media de todos estos que hacían una dieta hiperproteica muy alta en proteínas.
Las proteínas que encontramos, por ejemplo, en las carnes, ¿no? En los
en las carnes, claro, porque toman poco pescado, toman mucha carne, toman mucho huevo, que las proteínas que proceden de fuentes animales fundamentalmente, claro.
¿Y qué significa para la salud, diríamos, que tengan tantísima cantidad de proteínas, que consuman tantas?
Pues en principio es muy difícil llegar a valores tóxicos como tales de proteínas, porque para conseguir que haya alteren la función hepática o la función renal, pues realmente serían cantidades de proteínas muy altas las que habría que tomar, pero sí que tiene una influencia clarísima y eso es uno de los factores quizá importantes en la prevención de la obesidad. Sí que tiene una influencia clarísima en la aparición de obesidad en el futuro, porque ponen en marcha una serie de mecanismos que hacen que esa proteína que se toma en exceso se almacene en forma de grasa y, además, por otra parte, si eso solo no fuera suficiente, tendríamos además que se crean una serie de hábitos dietéticos en esta época, etapa que es fundamental de la vida, de los 0 a 3 años, se crean una serie de hábitos que van a ser los hábitos que van a seguir manteniendo durante el resto de la vida.
La eterna batalla, doctora. Los padres deben asegurarse de que sus hijos toman frutas y verduras necesarias como para asegurar un tránsito intestinal adecuado, pero parece que los niños siempre se resisten a ciertos alimentos, ¿no?
Sí, pero eso es forma parte, sí que efectivamente se resisten a ciertos alimentos, pero hay muchas veces que recurrir a un poco de picardía a la hora de preparar los alimentos para que sean aceptables para los niños, y ese también es el caballo de batalla siempre. Yo comprendo que en un momento en que la mayoría de los padres trabajan, que los niños están en familias en que la única comida que se hace en común es quizá la del fin de semana, como mucho, eso ya niños más mayorcitos, pues realmente es muy difícil crear hábitos dietéticos porque no es la madre o no es la abuela la encargada fundamentalmente de la alimentación del niño. Entonces el niño come un poco a demanda lo que le apetece. Y a veces es difícil controlar la dieta que están haciendo.
Y predicar con el ejemplo, que a veces es verdad, claro, que los niños hacen lo que ven, que hacen sus padres. Y si nosotros llevamos también esa dieta equivocada, pues no podemos decirles que ellos son diferentes y que sí que tienen que tomar la verdurita.
Efectivamente. Se educa fundamentalmente con el ejemplo. En todos los ámbitos de la vida y en este también.
Bueno,
efectivamente.
Si le parece, doctora, revisamos otro mito extendido, el de que no se pueden comer más de 2 huevos a la semana.
Pues eso es otro mito extendido. Quiero decir que el huevo, en general, ahora hablamos, le damos un poco la vuelta a la tortilla, nunca mejor dicho, porque el huevo es una fuente buenísima de proteínas. Solamente la clara es el patrón proteico por el que se miden el resto de las proteínas. La yema sí que es más rica en colesterol y en ácidos grasos saturados, pero realmente no hay por qué limitar la ingesta de huevos a 2 a la semana. Se pueden tomar 3, 4, probablemente sin ningún problema, siempre que eso no suponga el tomar además otra proteína que haga que la sobrecarga de proteína sea todavía mayor, pero como sustitución de otra fuente proteica, sin ningún problema.
Y que hay muchas formas de tomar el huevo, que no tiene que ser siempre frito,
claro,
que tenemos tortilla,
claro,
pasado por agua, huevo duro.
Claro. Efectivamente, hay cantidad de formas de tomar el huevo y además todas ellas yo creo que son agradables en general.
Sí, es un alimento de estos que yo creo que sí que nos gusta a todos,
sí,
¿no?
Sí.
Da la sensación y también a los peques.
Bueno, vamos con esa última falsa creencia, por ejemplo, que tiene que ver con el desayuno, ¿no, doctora? Hay una conclusión también tajante en este estudio, que no es necesario tomar un gran desayuno tipo americano, como nos vienen diciendo,
claro,
¿no?
Claro. Bueno, yo eso, más que una conclusión del estudio, es una impresión mía de siempre. Quiero decir que nosotros somos mediterráneos, con una dieta mediterránea, y que realmente repartimos las comidas a lo largo del día de una forma totalmente diferente. Si nosotros cenamos tarde, lo que no podemos pretender es que a las 7 de la mañana, que es la hora en que desayunan los niños, o 7, 7:30, antes de irse al colegio, el desayuno consista otra vez en huevos, en bacon, en leche, en cereales, tal. Eso yo creo que el desayuno mediterráneo convencional, que supone tomar un producto lácteo, un producto de fruta, que puede ser un zumo o una pieza de fruta, y un cereal en la forma que sea, es lo más adecuado para nuestro medio, para nuestro entorno. No comemos a las 12 de la mañana, ni siquiera en los colegios, con lo cual, si se come a la 1:30 o a las 2 de la tarde, ahí estaría quizá más indicado tomar el tentempié de media mañana, ese bocadillito con las que nuestras madres nos mandaban al colegio, en general, a la gente de mi generación.
Envuelto en papel,
o sea,
de
claro,
aluminio, ¿sí?
Claro. O sea, que hay que repartir un poco la cantidad de calorías que hay que tomar, está clara, la cantidad de proteínas que hay que tomar a lo largo del día está clara, pero la distribución va a depender mucho del medio, del entorno, de las costumbres y del medio social en el que uno se mueve.
Los bollos industriales no nos gustan mucho, ¿no?
A nadie nos gusta. Efectivamente, tienen grasa saturada y además son una fuente de calorías vacías que contribuyen eso claramente a la obesidad, efectivamente.
Que si queremos, comernos un bizcocho, pues mira, casi es más sano que cojamos un fin de semana y además más divertido, cogemos a los niños, nos metemos todos en la cocina y nos ponemos, pues qué sé yo, a hacer nuestro bizcocho especial y nos lo comemos, que este va a ser un poquito más sano.
Eso sería estupendo. Y luego hay que tener en cuenta que no hay alimentos prohibidos tampoco. O sea que cuando hablamos de alimentación infantil, no le podemos decir nunca que no se puede tomar nunca una hamburguesa o que no se puede tomar nunca un bollo de la marca comercial que ustedes quieran, una bollería. Uh-huh. Puede ser en un momento determinado, una vez al mes, una vez cada 15 días, en un momento que el niño tenga mucho capricho de eso, pero no deben constituir nunca como nada la forma habitual de alimentación de un niño, lógicamente. La alimentación normal tiene que ser alimentación preferiblemente casera, controlando la cantidad de proteínas que toma, la cantidad de leche que debe tomar al día, la cantidad de huevos, como hemos comentado, que toma en una semana o en un tiempo, y procurar que tome fruta, que tome verdura, que tome cereales en cantidad suficiente. O sea, debe comer de todo, uh-huh, variado y en unas cantidades adecuadas para conseguir que la dieta sea correcta.
Bueno, pues a ver si entre todos lo conseguimos. Estaba yo rememorando de que me ponía a mí mi madre el bocata y recuerdo que tuvimos la época en la que ganaba por mayoría absoluta el jamón de York. En el caso de Sergio, ¿tú te acuerdas de que te ponían el bocata para ir al cole?
Me ponían pues bastante variado, unas veces choricitos, sí.
Ah, tú ibas variando, seguro que caías en el chorizo de Pamplona. ¿Y la doctora María José Martínez de qué llevaba el bocata?
Yo de jamón, que siempre me ha gustado mucho el bocadillo de jamón serrano.
Anda.
Y así sigo. Pero eso no es una norma, quiero decir que va a depender mucho también del desayuno que se haga en casa previamente. Si uno desayuna en casa, por ejemplo, un vaso de leche con un colacao o con un Nesquik y a continuación de eso una tostadita o una pieza de fruta, pues luego con un bocadillito chiquitín es suficiente para llevárselo al recreo y aguantar hasta la hora de la comida.
Doctora María José Martínez, de la sección de gastroenterología y nutrición del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, muchísimas gracias.
A ustedes.
Hasta luego.
Adiós, hasta luego.
Sabios consejos para que esta vuelta al cole sea también buena en lo que a alimentación de nuestros niños se refiere.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Siete balcones, ese el último montaje del bailador catalán Jesús Carmona, nos propone un viaje autobiográfico, diríamos, por siete ciudades que han marcado la vida de esta figura del nuevo flamenco, de la rumba catalana o murciana a los fandangos de Huelva, pasando por los tangos sevillanos de Triana. Todo esto es posible verlo en un espectáculo que nos propone el que fuera primer bailarín del Ballet Nacional de España, Gloria, entre los años 2007 y 2010.
Y en estos siete balcones, Belén, también veremos asomar la Soleá de Córdoba, un Chotis flamenco de Madrid y la Rosa gaditana. Jesús Carmona lleva 9 meses gestando este espectáculo para subirse por fin a presentarlo este próximo viernes 13 de septiembre a las 9 de la noche en el Teatro San Pol, y junto a él, a los acordes de la guitarra, vamos a escuchar a Daniel Jurado, las voces de Jesús Corbacho y Eva Ruiz y las palmas de Vanessa Coloma. El espectáculo ya tiene además preparada una gira por diferentes ciudades españolas.
Pero recordamos que aquí en Madrid están el viernes a las 9 de la noche en el Teatro San Pol.
Se entraña mía. cielo que Dios me envía.
Y aquí en este estudio, pues diríamos que tenemos prácticamente al elenco del espectáculo al completo. Jesús Carmona, muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días.
Porque has decidido venirte muy bien acompañado.
Siempre. Siempre intento venir bien acompañado.
Preséntanos, ¿con quién te has venido?
Pues mira, la guitarra vengo con Daniel Jurado, un amigo mío de siempre. Con las voces vengo con Jesús Corbacho y Eva Ruiz Lalebri. Nos falta Vanessa Coloma, que no ha podido asistir, pero... Y este es el elenco del espectáculo, un elenco pequeñito, pero con muchas ganas y con mucho arte.
Muy buenos días a todos, bienvenidos.
No hace falta palmas, porque ya hemos visto ensayar perfectamente a Jesús Corbacho y Eva Ruiz Lalebri, así que palmas también vamos a tener aquí,
sí,
en directo en el estudio, ¿no?
Sí, sí, eso sí.
Oye, cuéntanos, ¿cómo surge este Siete Balcones?
Pues bueno, surge, yo creo que como siempre, como todo, de una necesidad, ¿no? De una necesidad de compartir lo que uno tiene, o de intentar seguir creciendo y de intentar luchar por este arte que es tan complicado hoy en día, ¿no? Tirar para adelante y trabajar con ello, ¿no? Entonces surge de una necesidad después de casi 3 años de que estrené Cuna Negra y Blanca. Tenía la necesidad, como te repito, de hacer un espectáculo nuevo, de volver a abrir mi corazón, de volver a evolucionar personalmente, tanto como persona y como artista, ¿no? Entonces ha sido un camino precioso, ha sido un camino que todavía no se ha terminado, porque todavía nos queda esta semanita de ensayos y de apretar, pero ha sido una experiencia, como siempre, junto con estos artistas, maravillosa.
Jesús Carmona, que es joven, 28 años, y no...
28 recién cumplido.
Recién cumplido, si no me equivoco, pero que tiene una trayectoria por detrás muy larga y que lo tenía claro desde que no levantaba un palmo del suelo, ¿no? Ya sí. Con 4 o 5 años lo que quería era bailar.
Yo que desde que soy pequeño, o sea, no tengo conciencia de no querer bailar. Desde que recuerdo, desde que tengo 20, o sea, sé que quiero bailar. Otra cosa ya es que me dejasen, ¿no? Que tanto por las escuelas, porque allí, bueno, claro, un niño de 4 años que se quiere meter a bailar es como, bueno, es muy chiquitito, ¿no? Hay que dejarle su espacio y hay que sepa si él es lo que quiere. Pero yo desde siempre he querido...
¿Querías bailar y querías bailar flamenco o
sí,
no lo tenías claro?
Sí, no, yo desde pequeño he querido bailar flamenco, siempre.
Y tuviste la suerte de dar con Sonia Poveda, la hermana de Miguel Poveda, que vivía cerca de tu casa,
sí,
en Madalena.
Sí, una gran amiga, sí.
¿Y qué pasó a partir de entonces?
Pues a partir de entonces que ya me metió el gusano en la barriga, como se dice, y ya no ha salido. Ha seguido creciendo, creciendo y creciendo, pero... Pues no sé, ella para mí es una persona muy especial porque fue la que me enseñó a amar este arte y la que me enseñó las perspectivas que se podían tener con este arte, ¿no? Y lo importante y lo que hay que respetarlo. Todo eso me lo enseñó ella desde bien pequeño y he intentado mantenerlo.
¿Y cómo recuerdas tu paso por el Ballet Nacional de España como primer bailarín?
Pues muy feliz. La verdad es que fue una etapa de mi vida muy, muy, muy feliz. Una etapa también en la que aprendí muchísimo bajo la dirección de José Antonio, al cual le debo muchísimo y que me enseñó pues muchas de las cosas que yo hoy en día intento enseñar, por ejemplo, en las clases o en los cursillos que yo imparto, ¿no? Y pues fue lo que te digo, una experiencia enriquecedora en todos los sentidos, aparte de pues eso, de estar dentro de una organización como es el Ballet Nacional de España, poder ver cómo se crea un espectáculo tan grande, como son 40 bailarines, músicos, iluminación, cómo viaja todo eso, cómo te hace aprender ya no solo a bailar, sino a ver las diferentes ramas que tiene lo que es el flamenco, que no solo es subirte al escenario y bailar, hay muchísimo trabajo por detrás.
Y además me imagino que es algo que diríamos nunca se termina de aprender, ¿no?
Nunca.
Siempre hay algo más.
Yo creo además que cuanto más vas aprendiendo, más te das cuenta que menos sabes, ¿no? Yo creo que el flamenco, el que diga que lo tiene todo aprendido, está mintiendo, pero vamos, de todas. Entonces es un arte que nunca se deja aprender porque es sangre, porque son muchas cosas, ¿no? Entonces siempre hay algo, siempre hay alguien que escuchas cantar y que te enseña, o alguien que escucha, que ves bailar y que aprendes, o incluso, como decía hace poco en otra entrevista, hasta de los alumnos, ¿no? Yo cuando doy clases, ahora he estado en México, en Querétaro, en el Festival de Querétaro, dando clases, y hasta alumnos me han hecho a mí aprender, ¿no?
Y te has rodeado de buenos andaluces, por lo que estamos
siempre
viendo.
De buenas personas, para empezar, de buenas personas. Luego son andaluces, pero sí, sobre todo buenos artistas, buenas personas y gente que están conmigo a tope, que están conmigo desde el principio y que les debo, hoy por hoy les debo todo lo que tengo.
Siete balcones, siete ciudades que dices te han marcado en tu carrera. Descríbenos cómo te marcaron.
Pues bueno, son siete ciudades que me han marcado tanto a lo profesional como en lo personal. me han marcado, pues eso, hay ciudades como Madrid, que a mí, para mí Madrid fue, yo vine aquí con 16 años a trabajar, entonces me ha marcado artísticamente porque tengo mucho en mi baile de Madrid, y me ha marcado personalmente porque mis amistades están aquí, porque he hecho aquí mi vida, tengo aquí, porque tengo aquí todo. Sevilla, por ejemplo, fue una de las primeras ciudades que me dio la oportunidad de poder presentar con una negra y blanca en la Bienal pasada, entonces para mí eso ha sido muy importante en mi carrera y también como motivación personal, ¿no? Para darte cuenta de que tienes que seguir para adelante y que cuando luchas es complicado, pero que a veces te dan una pequeña recompensa, ¿no? Y bueno, como así Córdoba es que yo desde mi infancia, mis padres viven en Córdoba, yo me he criado mucho en Córdoba, aunque soy catalán, pero me he criado muchísimo en Córdoba, entonces allí tengo muchísimos recuerdos. De Murcia, porque mi chica es murciana, entonces quería hacerle un pequeño homenaje a mi chica. Y bueno, pues un poco esas son las ciudades. Huelva va dirigido a un muy, 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 muy buen amigo mío, a mi compadre, que me ha ayudado mucho en momentos difíciles, y yo intento también estar ahí para él. Y estas son las ciudades más o menos que
van a pasar por esos siete balcones. Ahí te vas a sumar.
A mí me da la sensación que después de los siete balcones, lo mismo, aparecerán otros siete más.
Espero que aparezcan otros siete, ¿no? Y sumemos, sí. Sí, la verdad es que, bueno, son siete ciudades que he elegido de España, pero también podría haber elegido Roma, porque para mí Roma ha sido una ciudad muy especial. Yo soy una persona, creo, de espíritu libre, y no me considero de ningún sitio. Entonces me considero del mundo, y cada ciudad me aporta algo diferente, y me parece muy interesante, ¿no? El trabajo que yo he hecho para Siete Balcones, el estudiar un poco cada ciudad, estudiar algunos de los palos de cada ciudad o de cada provincia y ver cuál va más con mi persona, cuál va más con mi baile, ¿no? Entonces me parece siempre interesante asomarse a los balcones de cualquier ciudad y aprender de ella.
Jesús Carmona quiere mostrarnos parte de ese espectáculo, y si te parece podemos empezar con la introducción. Así se recibe al público, así se va a recibir este viernes 13 de septiembre al público que se acerque a la sala del Teatro Salpol.
Es uno de los recibimientos.
Ponos un poco en situación antes de que suene la música. Ponos un poco en situación. Nosotros entramos en el Teatro Salpol.
Tú estás en el Teatro Salpol, encantado, porque vas a venir a verme.
Sí, eso por supuesto. El viernes
13. Y con muchísimas ganas, el viernes 13. Entonces, esta pieza que vamos a hacer ahora no es la primera pieza con la que se abre el espectáculo, es la segunda pieza. Como te digo, es un fandango de Huelva, es un fandango que está dedicado a mi amigo Antonio Molina, el Choro. Y bueno, empieza como vais a escuchar, con esta sensibilidad, y bueno, pero vamos a escuchar a Daniel.
Vamos a hacer una cosa, vamos a escucharle, pero me parecería un poco feo, porque es que nos quedan nada, unos segunditos para que suenen las señales horarias de la 1:30 de la tarde, y me parecería una desfachatez por nuestra parte que según se arrancara Dani con la guitarra, sonaran las señales horarias, que esto siempre queda un poquito feo, esto no pasa en el Teatro San Paul,
no,
porque no hay señales horarias, pero en la radio sí que pasa, porque estamos en un programa en directo, y es verdad, bueno, pues
si te parece, Belén, aprovechamos para dar unas pinceladas de cada uno de ellos, porque como decíamos, Jesús Carmona nos contaba que es muy amigo de Daniel Jurado, que estará a la guitarra, que Jesús Corbacho recuerda mucho con su cante, nos dicen, a Caracol, y que viene desde Huelva y Eva Ruiz, la Lebri, por supuesto es de Lebrija, así que ya están todos preparados con sus voces, con la guitarra y con las palmas.
Ahora sí que sí, sin señales horarias, cuando queráis. Thank you.
sobrato lo demás. Lo mismo que el oro vale y un amigo de verdad. Estando con mi compadre me sobra todo lo demás. Ay, ay, me sobra todo lo demás. Ah.
Y ahora damos nosotros las palmas, que no nos hemos atrevido.
No. Lo dejamos a los profesionales. Que uno dice, es que dan palmas. No, es que para dar palmas hay que
tener
nadar.
Gracia. Hay que
efectivamente.
Tener gracia.
Una cosa
son dar palmas de aplaudir.
Exacto. Esas sí somos capaces, estamos capacitados para hacerlo, pero las otras son distintas y yo creo que podemos fastidiar más que otra cosa. Oye, pues buen recibimiento en el Teatro San Pol. Me gusta este
siempre,
recibimiento.
Sí.
Uno se queda
sí,
con ganas de decir, tengo ganas de verlo ya todo. Incluso ese chotis con sabor flamenco, Belén. Tenemos ganas de que nos describa Jesús Carmona, ¿cómo lo hacemos?
Bueno, pues el chotis es algo curioso, es algo que además quiero que sea un poco sorpresa, ¿no? Uh-huh. Habíamos pensado de hacer aquí el chotis, pero hemos dicho que no, porque queremos
que la gente vaya al
teatro. Que la gente se
venga
al teatro,
vale, sí.
Y que lo escuche y que lo vea. Pues surgió la idea del chotis porque a mí me gusta, es un cante, bueno, un baile, una música que a mí me gusta, personalmente. Uh-huh. A mí me gusta escuchar chotis de vez en cuando, aunque parezca un poco extraño, puede parecerlo, pero...
Oye, ¿por qué?
A mí me
muy
gusta. Entonces, escuchando ahí el chotis del Kermés, sí, que es un chotis que personalmente yo creo que describe muy bien el Madrid de aquella época.
El Kermés de las Vestillas.
Sí, exactamente. Y bueno, quisimos darle una vuelta a esto para meterlo dentro del espectáculo, que tuviese el enfoque adecuado para este espectáculo. Entonces le pasé el chotis a Jesús Corbacho, y entonces él ha hecho una adaptación flamenca que bajo mi punto de opinión a mí me encanta, me parece un puntazo por decirlo así. Y bueno, es algo muy especial del espectáculo, la verdad, que se crea un clima, se crea algo especial. Es un momento que va a ser muy, yo creo que va a ser muy especial en el espectáculo y que a la gente le va a llegar. Y sobre todo a la gente que sea madrileña. Yo sé que va a ser una adaptación que no va a molestar y que va a gustar.
Un guiño a nuestra ciudad. Oye, Jesús, ¿pensabas que estaba loco cuando Jesús te dice, oye, hazme una adaptación del chotis del Kermés?
No, no,
¿no?
¿Por qué? No, además, algo muy representativo de Madrid, ¿sí? ¿No? O sea, que es más madrileño que un chotis, ¿no?
Entonces... No, sí, castizo nos parece, pero ya lo del toque flamenco todavía no se lo hemos visto. Hay que esperar al viernes, que lo veremos.
El día 13 se va a ver allí y esperemos que vaya mucha gente a escucharlo, ¿no? Y a verlo, porque la verdad que ha quedado... Es uno de los números quizá más especiales del espectáculo, ¿no? Uh-huh. Por aquello de que no es un número flamenco, pero está, entre comillas, transformado a ello, ¿no?
Nos decía Jesús Carmona que ese es el día del estreno aquí en Madrid, 12 euros es el precio de la entrada.
Sí.
Y luego un recorrido por diferentes ciudades españolas, podemos ya dar algunas de
todavía no se pueden decir los nombres de las ciudades, que espero pronto sí poder empezar a informar para que la gente se venga, pero sí, lo que sí que os puedo decir, que ahora, por ejemplo, estrenamos el día 13, que espero que venga todo el mundo.
¿Sí?
Terminamos el día 13 y nos vamos para Santa Bárbara, para América, a hacer unas funciones con Cuna Negra y Blanca, con el antiguo espectáculo, con el espectáculo anterior, perdón. Luego nos vamos a ir también... Nos vamos para Atenas, con el Flamenco Festival. Bueno, tenemos ahí un recorrido en el cual estamos intentando encajar las fechas para Siete Balcones, uh-huh, que esperamos que aparte de estas fechas se hagan muchas más y que tengamos la suerte de poder estar, por ejemplo, en otros festivales como hemos estado, como en Bienal, como en el Festival de Jerez, como en Madrid en Danza. Nos encantaría, uh-huh, poder entrar este año también, por ejemplo, en La Suma, un festival en el cual todavía no he tenido la oportunidad de poder representar mis espectáculos. Y,
sí,
y la verdad es que es un espectáculo, o sea, un...
Que te apetece.
Que me apetece, porque,
estar en
oye,
el...
sí, aunque yo soy catalán, pero yo me siento también muy madrileño, uh-huh, porque llevo 11 años aquí.
Claro.
Entonces es un siempre he ido a ver a gente ahí, ¿no? Con este
¿Y
festival. Y me gustaría ser este año, por ejemplo, una parte de ese festival. La
oye, el chotis flamenco sabemos que no, pero ¿otra pinceladita del espectáculo podríamos tener?
Sí, yo creo que sí, no sé, pregunta aquí a
los
mozos.
¿Os apetece?
Está preparado, está todo preparado. Y además hemos visto bien a Daniel Jurado limándose bien las uñas, que es el que hace un guitarrista, ¿verdad? Para que todo esté bien afinado y probando, ¿verdad?
Dice que sí
con la cabeza.
Dice que no quiere hablar porque se le da mejor rasgar la guitarra, así
pues
que
lo
queremos
es que
suene.
Que rasgue.
Vamos ya.
castillo bajo guía. Y eres florecilla hermosa del castillo bajo guía. Yo me quedo con la mía, que el cante de la rosa. Yo me quedo con la mía, que el cante de la rosa. Y esa rosa en la garganta, y esa rosa sanalinera, y esa rosa que se canta, y en mi tierra marinera, y en lo final. Penita y cantaré del pueblo mío, penita y cantaré del pueblo mío.
Y si no te vio doble, ay, pena me da si te veo, y si y no. Mientras tu nombre, que ya la más que tú vayas, querido Pepe, que por muy lejos que vaya, me voy por bello, me voy por verte flamenco, me voy por verte, que ya la más que tú vayas, querido Pepe, querido Pepe.
Nosotras con los brazos cruzados. Precioso. Que sí, no nos atrevemos sí. A...
Disfrutando mucho. De otra manera, pero ellos también claro disfrutan sí. Interpretando, dando palmas. Nosotras disfrutamos escuchando. Que todo esto y mucho más, incluido el chotis flamenco, que sé, tengo yo ganas de saber cómo suena, en el Teatro San Pol, este viernes, día 13. Que nadie se lo pierda, a las 9 de la noche. Ahí estarán ellos un poco nerviosos, me da la sensación, me oía Jesús Corbacho haciendo así cosas con las manos, como diciendo, ¿hay nervios? No lo sé, los nervios siempre se llevan por dentro. Ahí están a Jesús Corbacho, voz, Eva Ruiz Lalebri, que también ha cantado, lo ha hecho maravillosamente bien, a la guitarra, que ya sabéis que no habla, pero ¿para qué? Si toca la guitarra, que es una maravilla, Daniel Jurado, y por supuesto al baile, Jesús Carmona, que muchísimas gracias a todos.
Muchísimas gracias a vosotros siempre.
Siete balcones.
Gracias.
Os esperamos
hasta
allí.
Luego.
Hoy en Madrid está en Twitter. Envíanos cualquier sugerencia, opinión o consulta. Nuestro usuario es Hoy en Madrid. Hoy en Madrid.
Continuamos aquí en la sintonía de Onda Madrid. La verdad es que el estudio está últimamente de estas veces que a mí me gusta, ¿no? Que entran unos, salen otros. Esto así va bien. Y además, oye, mira, que sigo yo aquí rodeada por muchas personas. Ahora mismo tres compis. De aquí no hay playa, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde en esta sintonía de Onda Madrid. Carlos Honorato, muy buenas.
Muy buenas tardes.
Paloma Nolasco, ¿qué tal?
Hello.
Maite López, ¿qué tal el fin de semana?
Muy bien, muy corto.
Bueno, eso suele pasar.
Ya.
Voy a pedir uno de 3 días.
Pero el lunes es un buen día. ¿Por qué? Siempre. Porque el lunes a esta hora volvemos al viernes. Mira, pues, dura unos minutos, pero nos hacemos la ilusión.
¿Me dejas contestarle? Sí, contra el vicio de pedir está la virtud de no dar.
A mí esto me lo decían mucho, no sé por qué.
Sí, claro.
Nunca he llegado a entender.
Porque pedías mucho, a lo mejor eras una pedigüeña.
No lo sé.
No lo sabes.
Pero siempre estaba ahí, contra el vicio de pedir está la virtud de no dar. Y yo decía, vale.
Esto te lo decía tu madre.
Pero ¿por qué tengo que ser tan virtuosa?
Seguro que te lo decía tu madre.
Pues a lo mejor.
Mamá, dame dinero, mamá, dame dinero. Todo el día, mamá, dame dinero. No, ¿qué nombre?
No. A mí me daban una paga.
¿Sí?
La paga era, cuando era pequeña, semanal. Cuando empecé a ser mayor, mensual. Porque así yo me hacía mis apaños.
Muy bien.
Y no podía pedir ni un euro más. En este caso, cuando yo era pequeña, eran pesetas.
¿Ni un adelanto ni nada?
No había adelantos.
Madre mía.
Porque había que aprender a administrarse. Esto me ha venido bien, ¿eh?
Disciplina espartana, sí. Esto no es disciplina al final espartana.
Llegamos al acuerdo ese. Decimos, venga, anda, dánoslo al mes. Decíamos mi madre y yo, o sea, mi hermana y yo a mi padre.
Claro.
Y así, pues si nos queríamos comprar unos vaqueros o un disco o ir a algún sitio.
Si hubiese habido gente con tu educación en los bancos, ahora no estaríamos como estamos.
Puede
esto
ser.
Está así de claro. Claro, acostumbrados a gastar lo que no tienen. ¿Eh? Claro.
Pues luego pasa lo que pasa. En fin, que volvemos al viernes.
Venga, vamos a retroceder al viernes. Todavía estábamos con la emoción que nos dan los juegos, que nos dan los juegos.
No me lo recuerdas, ¿sí? Que se me había olvidado.
Bueno, pero lo tenemos que decir, ¿no? Ya. No nos han dado los juegos.
No.
No. Tenemos una mala noticia, no nos han dado los juegos. Pero nosotros hemos descubierto una canción que puede ser la canción del verano. Del
pues
verano lo que
para
queda.
El otoño.
No, lo que queda de verano. Hasta el 21 de septiembre es verano.
Sí, eso es verdad.
Antonio López, hasta el 21 es... Me dice que sí, vale, pues perfecto, ya está. Hasta el 21 hay verano, así que esto puede pegar. Bueno, a todo esto estábamos hablando el viernes de unas cosas que hacen los sábados en el Mercado de las Ranas.
¿Sí?
Pues que organizan teatro.
El Barrio de las Letras.
Sí, el Barrio de las Letras.
Organizan el Mercado de las Ranas. Que,
correcto.
Bueno, vosotros también en el programa habéis informado a los oyentes.
Uh-huh.
Bueno, pues una vez al mes realizan representaciones teatrales en los comercios de la zona.
Muy
un
bien.
Poco para dinamizar el comercio.
Está bonita la iniciativa.
Sí.
Y claro, cada vez esas representaciones teatrales tienen que ver con algún tema en concreto. Y claro,
el
en
sábado,
esta ocasión tenían que ser de las Olimpiadas. Sí. Era el lema, ¿somos olímpicos? No.
Sí, el corredor de fondo y compañía, se admiten muchas preguntas, improlímpicos y deporte rima con... Corte, yo dije corte.
Como fuerte.
Como fuerte también.
De Lemos.
Sí. Bueno, pues estuvimos hablando con el responsable, uno de los irresponsables que lleva esto, que es Rubén Ruiz. Pero yo creo que lo que nos quedó de la conversación fue el descubrimiento musical de Paloma.
¿Venga?
Sí. El conjunto tropical Caney. Y su éxito que vais a escuchar ahora
a
mismo.
A mí ya con conjunto tropical me has ganado.
Mamacita de mi amor, hay que entrenar con empeño para competir con honor. Ya vienen las Olimpiadas, mamacita.
Señores,
las Olimpiadas.
Que las Olimpiadas lo invaden todo.
Me han dicho en el barrio que canto muy bien, decía este. ¿Puedo cantar?
¿Qué te ha pasado, Carlos?
Esta música más, voy a ver si puedo parar de bailar y ya os atiendo en condiciones.
¿A qué dijo esto cuando salió de casa?
A mí déjame cantar un poco, que yo lo valgo.
¿Qué voz tiene el ladrón?
¡Arrebatador!
Ya vienen las Olimpiadas, mamacita de mi amor.
Pero pobrecillo, no canta tan...
¿Cómo que no? Pero hombre, dijo que vamos a cantar ahí un poquito a las Olimpiadas.
Y bueno, además, pues eso.
Es que el panorama que acabamos de ver aquí, a Maite y a Belén,
hombre,
moviendo
claro.
La parte superior del cuerpo, el tronco para arriba, en cuanto empieza a sonar el grupo musical.
Ya vienen las Olimpiadas. Más, los hombros se nos
sí, nos la vamos a quedar para la siguiente, ¿no? Como tenemos tiempo para bailar para la siguiente candidatura.
Yo me he enfadado y he dicho que ya no me presento.
No hay problema.
Yo me estoy enfadada.
Vamos a ver, si una vez, ya te dice una vez no, chungo. Dos.
Ya, pero si se estará la tercera.
Pero a la tercera diciéndote no, vamos.
Ya no, nunca más.
Yo no.
Yo soy como Carlos.
Pero en el esfuerzo, la insistencia.
Sí.
Esos también son, iba a decir, deportes olímpicos, pero sí que las estadísticas.
Es que aunque me lo deis, no lo quiero.
Ahí estamos.
Estoy en ese punto. Es que aunque me lo des, no lo quiero.
Yo estoy de acuerdo. Sí,
¿qué
señor?
¿Qué pasa? Ahora ya, pachulo
ahora,
vosotros.
Pachulo, chulo, mi pirulo.
Claro.
Nada, no hay más.
O sea, yo ya no me presento más.
Eso, como Belén. Así de claro.
Pero el espíritu olímpico ha cambiado del viernes al lunes.
¿Mi
de una
espíritu
cosa?
Olímpico... No.
Yo el espíritu olímpico... le vamos a hacer una ouija y a ver si por aquí encontramos al espíritu olímpico. Se presenta y nos dice sí, no...
Hombre, lo normal es estar enfadado, bueno, pues sí. Estar indignado,
bueno,
estar ahí...
Bueno, vamos a ser constructivos. Venga, nosotros sí. El viernes aprendimos muchas cosas. Entre otras... Que hay gente que tiene los santos bemoles de ser emprendedor.
Sí, cada vez más,
de poner un negocio y decir, venga, vamos ahí y tal. Y descubrimos uno que a lo mejor nos viene bien a todos, ¿eh? Cuando digo todos, todos. Coser. ¿Cómo va el tema coser?
¿Cómo va el tema coser?
A máquina.
A punto de cruz. Mira, no, iba a decir yo sé coser a punto de cruz.
Sabemos,
una mantelería preciosa.
¿Sabemos coser a máquina, sí o no?
A máquina no.
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 Cachis.
Pero vosotros
Maite,
sí.
Maite no dice nada. Maite, ¿sabes coser?
Yo un poquito.
¿Un ¿Sí? poquito?
Es que mi madre no me ponía paga, pero me ponía a coser.
Ah, no,
es lo que
ni
tiene.
Me enseñaron a hacer.
¿Y tú, Paloma, sabes coser?
No, la verdad es que no.
Yo no sé coser.
No tampoco. Tengo ni idea.
Es que a mano sí, con aguja sí. Un botón me lo coso perfectamente, no hay problema.
Pues es que resulta que aprovechando que íbamos a ver uno de los espectáculos teatrales del Mercado de las Ranas, los comercios se dan un poquito de bombo y platillo, los comercios de la zona.
¿Sí?
Y nos colamos en uno que se llama... Tete, Café Costura. Allí alquilan desde hace 2 años máquinas de coser por horas.
Claro.
Me parece muy interesante. Pues
organizan talleres y el negocio va viento en popa.
Claro, necesito hacerme un arreglillo. Me llevo mi vestido, me voy ahí al café y...
Pues es el primer negocio de esas características que se inaugura no solamente en Madrid, sino en España. Ellos ya llevan 2 años funcionando y la idea la importaron de Berlín.
Sí, de Alemania. Y hablamos con la que lleva todo esto, que es Teresa Barrera, y nos dijo que había cursos para principiantes los sábados de 12 a 2 de la tarde. Esto para aquellos que dicen, es que yo no sé.
Para
no
mí.
Sé, no sé coser.
Por ejemplo.
Pues, sí. Pues eso. Y está muy contenta, además, Teresa.
Abrimos el 19 de mayo del 2011 y bueno, pues es una tienda-taller, un social couture, que, como le llamamos nosotros, abierto a todo tipo de gente que tenga interés por el do-yourself, que está muy de moda ahora.
Sí.
Sí, en lugar de alquilar, por ejemplo, un ordenador, pues vienes aquí y alquilas la máquina.
Bueno.
Para eso sí que pedimos saber coser. O sea, tú llegas con
no
tu falda o tu vaquero, la cortina o lo que sea, y ya te pones en el puesto y a coser.
¿Y cómo se te ocurrió poner en marcha este negocio, Teresa?
Pues fue de casualidad, porque yo antes... trabajaba en televisión y estaba un poco harta de los rodajes, hacía series para televisión.
¿Sí?
Entonces, bueno, un amigo me habló del alquiler por horas que había visto en Berlín y me pareció una idea muy buena. Y bueno, pues fue en 4 meses que fue encontrar el local y ya ponerme con esto.
Mira, que parece sencillo.
Claro.
Bueno, y además eso tiene mucho de teatro, porque además de coser, fíjate, en una de las ocasiones, con los alumnos del taller para principiantes, le hicieron una mantita a una de las gorditas de Botero.
¡Ay, qué mono!
Y salieron a ponerle la
mantita. Sí, se la pusieron.
Me gusta.
Lo que pasa es que llegó la policía y...
Y dijo que fuera la mantita.
Duró 3 horas, sí.
Sí.
Que era verano y que no hacía frío.
Fue confiscada. Estas cosas que pasan...
Pero que se la devolvieran, ¿no? En lugar de confiscarla.
Bueno, por cierto, por allí han pasado, ¿eh? Gallardón y Botella.
Sí, sí.
Sí.
¿A coser?
Sí, sí, sí.
Hombre.
Lo han intentado.
¿Y te han contado qué tal se les daba?
Bueno.
Hombre.
Regulín, regulán.
Estas cosas no se pueden contar.
Yo qué sé, yo pregunto.
Son secretos de...
Hombre, tampoco pasa nada por... Yo he dicho que no sé coser a máquina.
¿Tú ves a Gallardón cosiendo?
No, pero tampoco voy a su casa.
Yo sí le veo. Le
bueno,
veo cosiendo,
Gallardón...
cantando ópera. Le veo haciendo muchas cosas yo a Gallardón.
Iría al día de la inauguración y dijo, venga, vamos a coger aquí el dedal... Y el hilo.
El dedal y el hilo, ojo, ¿eh? Y el ovillo. Y la canilla.
Pero a ver, que con máquina de coser no se necesita dedal, ¿no?
Pues hombre,
por si acaso.
Por si acaso.
Por si acaso.
Sí,
de torpes
sí, sí.
Está mira que luego tienes que cortar el hilo señor. Y el hilo corta.
Claro,
si
claro.
Tienes un dedal, pues puedes aprovechar y,
¿qué,
y
que qué no bien te está esto de tener a alguien experto en máquinas de coser al lado?
Bueno,
lo importante es llevar el ritmo con los pies en el pedal. Y ese Gallardón, estoy convencido que con ese oído musical lo llevará.
4, 3, 2, 1, 4, 3,
fíjate tú, a Maite tampoco la pegaba a saber.
¿Cómo?
Ay, es que las apariencias engañan, Belén.
Ahí está.
Ella siempre...
ahí, ella tan siempre moderna, ahí.
¿Sabe más?
Tan llevarnos a performance.
Esto es.
Y estas pues, cosas.
Está muy pues, rara claro. últimamente.
No le digas lo de Bertín.
Bertín Osborne.
Otra vez Bertín Osborne.
No.
Te salvará que no está Juanjo. Ojo. Te salva porque no está Juanjo hoy.
Es que fue a ver una obra de teatro que vosotros habéis tenido también aquí, sí, que yo creo que es del 81, ¿no?
Sí, 81, 85, el hotelito. El texto es de gala de... Cuando nosotros nos queríamos presentar a ser europeos en la Unión Europea...
Que no pues, nos querían tampoco.
Que no nos querían tampoco. Pues Gala escribió...
Que no lo quieren nunca así de primera.
Este texto del hotelito, que bueno, es una alegoría, como dirían algunos, de la España de las comunidades autónomas. Cada actriz es una comunidad autónoma. Ellas viven todas en la misma casa, se pelean mucho, como uh-huh. hacemos en España, y al final llega un comprador que quiere hacerse con este hotelito. Y ellas tienen que decidir si venderla o no venderla. Vosotros
no vendáis, chicas.
Trajisteis a las chicas
no
aquí.
Vendáis.
Sí.
Y nosotros nos fuimos al teatro un poquito antes del estreno, este fin de semana, un poco para que nos contaran a ver cómo era esto de las autonomías y de las primas y las hermanas.
Y las
charlamos con
autonomías
con las actrices.
Y autonosuyas, porque hablaban ellas de lo que querían.
Cada una de nosotras no somos mujeres, sino que somos autonomías, de alguna manera, con nuestros acentos, nuestras costumbres, nuestras culturas. Y yo creo que lo que pasa es que se van a divertir mucho, porque se van a ver reflejados, identificados, es nuestra historia, con lo cual la conocen de sobra, en clave de comedia y con momentos de ternura y con cinco actrices cojonudas.
¡Olé!
Yo la que menos, pero Elena Martín, María Casado.
Ahora, es que ha sonado con desfase.
Que son estupendas, dirigidas por Mara Recatero. Y yo creo que es una obra que atrae mucho, tiene una duración estupenda, la gente no le da tiempo ni a respirar, a nosotras tampoco, así que...
Pasa de todo en el escenario, como te comentaban mis compañeras.
María, ¿y cómo se representa a Madrid? Me refiero, sin buscar mucho ese acento chulapo.
Pues mira. Te voy a decir, más tonta soy yo teniendo consideraciones con vosotros.
Vale.
Chulapa
esto
total, ¿eh?
Vale.
Nos sirve para lo de las elecciones que decías tú, ¿eh? En plan chulapo.
Hombre.
Más tontos somos nosotros presentándonos y presentándonos.
Por habernos presentado.
Pues así. Así lo resolvía tranquilamente.
Cuando podemos hacer las nuestras las veces que queramos.
Sí, hombre.
Así.
Por Perdona. Supuesto.
Hombre, que ya no queremos ser olímpicos.
Los Juegos Olímpicos alternativos. Los Juegos Olímpicos de Madrid.
Levantamiento de piedra, al estilo Iñaki Perurena.
Sí.
Qué difícil. No me gusta otra cosa que sea un poco más fácil.
Yo haría una mucho mejor, que es el lanzamiento del hueso de la aceituna y que caiga exactamente en la papelera.
Oye, perdona.
Esto es complicado, ¿eh?
¿En Cieza? ¿Puede ser en
Murcia? Sí.
¿Hacen un campeonato de tirar el hueso de
No,
de
pero
la
con
orina,
la manita no es...
Escupiendo.
Es con la boca, escupiendo.
Es con la boquita, sí.
No he estado nunca, pero me suena.
No era con la, es que has hecho un gesto ahí con la mano, no, no con la mano.
Y en La Rioja Alavesa el lanzamiento de alpargata.
Sí, tenemos muchas modalidades que pueden ser olímpicas.
Podemos lanzar a quien tú quieras, al estrellato.
Al pilón.
No, hombre, el lanzamiento de falete, que también podía ser muy importante. A ver quién tiene narices de lanzar a falete 5 o 6 metros volando, como si fuera una jabalina.
¿Y por qué
ejemplo.
A falete?
Falete, te queremos.
No sé.
Te queremos.
Se me ha ocurrido así.
Da igual, lo que diga Carlos.
Lo majo que es.
Un beso muy fuerte.
Hombre,
¿eh?
Un beso falete.
Un beso falete.
Sí, sí. Que también tiene una gran voz para cantar.
Pues también la tiene.
La tiene, la tiene.
¡Que vienen las Olimpiadas! Bueno, que hoy no habláis de Juegos Olímpicos, ¿no?
Creo que no.
¿Crees que no?
No. Bueno, hoy vamos a intentar levantar la moral de la tropa.
Yo ya la tengo levantada.
¿Sí?
Que sí, hombre, que sí, a mí ya se me ha olvidado.
Yo he visto mucha gente triste esta mañana, ¿eh?
Yo el sábado por la noche estaba mal. Pero no estaba dolida, estaba enfadada. Yo lo siento, a mí me ha dado por enfadarme. A cada uno le da por una manera.
Sí.
A mí
sí.
me ha dado por enfadarme. Y ya el domingo estaba bien y hoy es que me he acordado otra vez, entonces me ha venido el enfado.
Hombre, hay
pero
que,
eso me pasa.
Hay que empatizar con el enemigo.
Sí.
Oye, qué bien por Japón, qué bien, fíjate con lo que han
Tú,
sufrido.
Que eres muy maja.
Con lo que han sufrido, dice.
Fukushima.
Sí, sí.
Vamos,
es
hombre.
Es verdad, es verdad.
Vamos, hombre.
Mira, tenemos la oportunidad de conocer Japón
mira,
ahora. Con
mira
la
que está lejos Japón, ¿eh? Mira que está lejos Japón.
Que muchas gracias, chicos.
Bueno,
hasta
de
luego.
Nada.
A las 4 de la tarde.
Hasta
aquí no
luego.
Hay playa de 4 a 5. Es que si no, me enervo y digo todo lo que pienso. Y no me quiero enfadar, que quiero estar yo muy relajadita, porque llega el momento de decir adiós.
Voy a presentarlo de pie.
¿Por qué?
No sé.
¿Por los Juegos Olímpicos? ¿Te estás preparando ya para hacer deporte o qué?
No, no.
Llega Sergio Rodríguez y se queda ahí de pie, cogido a la silla, y la verdad es que me deja un poco descolocada. Que nos tenemos que ir, que hay que decir adiós con una canción.
Hasta luego,
que
hasta
sonó
mañana.
En su día, en cinta
sí,
de cassette.
Es una versión del año 1983, pero lo que vamos a escuchar remasterizada, súper, súper sonora, del año 2003, en una colección de singles 1992-2003. ¿A quién corresponde? Pues corresponde a un grupo que se llama Tok Tok, que es así como habla, habla, algo así. Sí, mira, que ya la reconoces, ¿no?
Espera, espera, dame tiempo.
Los puse una vez, pero no puse este tema. It's my life, es mi vida.
Bueno,
se titula. Tenía un vídeo precioso de animales, todo de animales, coloreados encima, con trazos. Era muy bonita. Bueno, llegó a ser nominada en el 2005 como la categoría mejor actuación pop vocal de grupo o dúo. El que canta, Mark Hollis, me encanta. Después hizo discos en solitario. Atención también, el guitarra Robbie McIntosh grabó los discos, casi todos los que fue a grabar a Londres. ¿Quién? Luz Casal. Todo tiene relación. Sí, sí, era su guitarrista preferido en ese momento. Y aquí tenemos It's My Life, que es mi vida, de Tok Tok. Año 83, remasterizada en el 2003.
Pero me ha gustado más la primera vez que has dicho él es mi vida, ¿eh? Que te ha salido ahí como más chulo, como diciendo en mi vida y qué, a quién le importa. Que nos vamos, que mañana estaremos de nuevo con vosotros, será en torno a las 10 de la mañana, justo cuando acaba el informativo matinal. Ahí aparecemos los de Hoy en Madrid, Lourdes Mercado, estuvo en la realización. Saludos de Belén Almonacid, hasta mañana.
Son las 2 de la tarde.